Esa es la preparación encubierta antes de ingresar, porque ahí es donde le enseñan a uno lo de los pitos y a cómo se pone el flotador y todo.
El chaleco. Daniel Rico nos ha llamado y quiere hacer unas precisiones que hizo el director del plan de sustitución de cultivos. Don Daniel, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días para toda la audiencia.
¿Usted qué hace?
Julio, yo soy investigador en temas de política antinarcóticos y acabo de terminar un doctorado en política de drogas y criminología.
¿En dónde hizo ese doctorado?
En la Universidad de Maryland, bajo la tutoría del profesor Peter Reuter, que es tal vez la autoridad mundial en temas de lavado de activos y política de drogas más importante del mundo.
Doctor Rico, ¿qué opina del plan de Colombia en sustitución de cultivos que presentó Eduardo Díaz aquí en la W?
Mire, Julio, yo comparto plenamente los objetivos. Yo creo que si la sustitución funciona, a todos nos va bien. Lo mejor que queremos es que al doctor Eduardo, al ministro Pardo, al presidente, a todos nos vaya bien en eso. Pero es que esto tiene muchos problemas, tiene muchos obstáculos. Hay cuatro obstáculos principales y yo creo que este programa está resolviendo uno de esos cuatro, pero nos quedan otros tres obstáculos. Pues permítame le resumo. Hay un problema grave de focalización. Y el tema es, y esto no es de este gobierno, no es de este año, sino es un problema que viene desde hace mucho tiempo. El 95% de los recursos que se gastan en desarrollo alternativo se gastan en zonas donde no hay coca. Entonces, nosotros cogemos los recursos de desarrollo alternativo y los invertimos cerca a los cascos urbanos y a la gente que está cultivando coca bien adentro, en la zona rural, a eso los dejamos solos. Eso en este proyecto se está tratando de corregir. Vamos a ver qué tanto lo pueden hacer, porque eso no simplemente depende de la voluntad de un gobernante, sino en las condiciones de seguridad y que muchas cosas ocurran. Pero yo veo que hay otros tres problemas que no se están solucionando. Es un tema de escala, Julio. Estamos hablando de que en Colombia tenemos 200 municipios con coca. Eso significa que tenemos más o menos unas 30.000 veredas con coca en el país. ¿Y este programa a dónde va a llegar? Va a llegar a algunos municipios y va a llegar a algunas veredas. Entonces, lo que vemos es que cuando lo vemos en el territorio, vamos a tener que unas familias, algunas de un contexto muy amplio, de personas que tienen necesidades y están invadidos por la economía de la coca, van a poder tener recursos, y yo veo que al dispersar tanto esto no vamos a lograr generar una masa crítica que transforme estas condiciones. Entonces lo que vamos a tener es como unos punticos en medio de unas manchas grandes, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Y tercero, Julio, me parece que hay un problema que sí es muy serio, y es la falta de coordinación en las dos agendas, la agenda de sustitución y la agenda de seguridad. Esto no es un tema en el que uno pueda ir tranquilamente por el territorio diciéndole a la gente que se inscriban los proyectos de sustitución y que todo va a salir bien. Vemos los casos del Catatumbo, el señor Henry Pérez, un gran líder del Catatumbo, el cual empezó a promover proyectos de desarrollo alternativo, limón, vías terciarias, etcétera, lo mismo que el gobierno está haciendo, y esta persona fue desaparecida por los grupos armados ilegales. Eso pasó hace un año en el Catatumbo. El caso de Henry no es único. Son muchos los casos de líderes que se le han jugado por el desarrollo alternativo, y ahí aparecen los que tienen intereses, los que manejan la gran economía de la coca, y empiezan a presionar la población, a desplazarla, a obligarlos a cultivar coca. Entonces, este programa de sustitución tiene un sentido, si tiene un componente fuerte de inteligencia, de policía judicial, que yo no veo que eso esté sucediendo. Y el último, Julio, para no extenderme más, yo creo que hay un detallito que se ha pasado por debajo, y es que el desarrollo alternativo es ilegal. O sea, uno puede estar a favor o en contra del Código Penal colombiano, pero es que la Ley 30 es clarísima. La Ley 30 dice que las personas que cultivan coca deben responder penalmente. Y nosotros no hemos resolvido eso. Nosotros no hemos creado una plataforma legal para decir, ok, cuando decimos que un campesino que cultiva coca ya no lo vamos a tratar como un criminal, que es la manera correcta de tratarlo, es tratarlo como un ciudadano que necesita mejorar sus condiciones de desarrollo, es cómo no hacemos efectivo ese proceso penal, sino cómo generamos la discrecionalidad para que esta persona participe en los programas de desarrollo. Ese es un tema que no se ha resuelto. Entonces, todo lo que uno haga, este programa va en contra del Código Penal. Lo que debemos es resolver el problema del Código Penal y no tanto seguir insistiendo en que podamos tener una discrecionalidad donde a algunos campesinos los cogemos presos y a otros campesinos les damos proyectos de sustitución.
Muy interesante todo lo que usted ha dicho, pero además, aprovechando su conocimiento, uno de los puntos que más se han criticado de la política de drogas de este gobierno es la suspensión de la aspersión aérea con glifosato. Y hay quienes mencionan que esa es la causa principal para el aumento significativo del 100% de los cultivos en el país. ¿Usted, con sus estudios, podría llegar a decir que eso es cierto? ¿Que esa es la única o una de las causas más importantes para que tengamos un aumento significativo del cultivo de la coca en Colombia?
No, realmente esa es la validación, y yo creo que hay un consenso entre los que estudiamos este tema en que esto no es la única causa. Puede ser uno de los muchos factores. O sea, la coca es un proceso muy complejo. En cada región los determinantes que hacen que la coca suba o que la coca baje son distintos. Yo he propuesto siempre tres hipótesis de cuáles son las causas que están generando este crecimiento que estamos viendo. La primera es el oro, el precio internacional de oro. Cuando uno hace la regresión, cuando hace la comparación de cómo se comporta la coca, lo que uno encuentra es que en el momento en que la coca estuvo más bajo, en el año 2012, con el gobierno Santos, no es que estuviéramos haciendo las cosas muy bien en materia antinarcóticos, es que había un porcentaje de la población en estos territorios que estaba ocupadísima dragando ríos, acabando las cuencas, porque estaban explotando el oro a toda velocidad, primero porque nadie los estaba persiguiendo, y segundo porque es que la rentabilidad de la minería de oro en ese momento era mucho mayor que la de la coca. Ese negocio empezó a decrecer y la gente se empezó a devolver, y eso es lo que estamos viendo ahora. La gente se está devolviendo a la minería de oro otra vez a la coca. Pero eso, no es que estos territorios hace 4 años fueran maravillosos. Y segundo, en el tema de la aspersión, yo sí veo que la aspersión venía decayendo en su eficiencia muchísimo. Entonces, en los años en que tuvimos muchísima aspersión y muchísima erradicación manual, tampoco vimos un reflejo claro sobre su descenso en los cultivos ilícitos.
Usted mencionaba ahora el tema del negocio, y ahí volvemos al centro de todo. Es que mientras hay un negocio tan lucrativo, y como negocio ilegal tenga un rendimiento aún más alto, y que los negocios legales en unas poblaciones tan abandonadas sean muy complicados y no tengan rendimiento, habrá siempre quien se meta al negocio ilegal. O sea, seguimos con el problema de la ilegalidad del negocio.
Sí, Félix, hay varios, yo pondría dos matices a ese problema. Y es, yo creo que debemos pensar en que hay muchos tipos de campesinos cultivadores de coca. Tenemos un campesino en el que estamos enfocando esta política de sustitución, que es un campesino pequeño cultivador que tiene una hectárea y que básicamente está recibiendo menos de $2 por día en este negocio. Pero es que hay otros jugadores que no son así. Realmente, y esto es un producto de haber suspendido la aspersión, es que se crearon grandes clústeres de coca donde uno encuentra como un empresario local que tiene 40, 50 hectáreas de coca, muchos empleados, y es una persona que está recibiendo 400, 500 millones de pesos en cada raspa. A esta persona un programa de sustitución que le ofrece 35 millones de pesos no le hace ningún sentido. Aquí lo que se necesita es una acción judicial frente a esa organización, porque ya pasa de ese nivel. Y segundo, en cada región yo diría que en la mayoría de regiones de Colombia son mayores las rentabilidades de los productos legales que de la producción de la coca, pero con una gran diferencia, Félix, y es que eso se determina si hay vías de acceso o no hay vías de acceso. El gran negocio de la coca no está en la rentabilidad. El gran negocio de la coca es que es el único negocio agrícola en Colombia que puede funcionar sin carreteras. Porque es que el producto de una hectárea de coca es una cosa que pesa un kilo, que es un kilo de base de coca. Usted un kilo de base de coca lo mete en una mochila y lo saca caminando en bestia, en bicicleta. Pero una hectárea de yuca le va a producir 13 toneladas de yuca. Usted para sacar eso necesita un camión. Y si no hay carretera para sacar ese camión, los costos de transporte se le comen toda la utilidad. Entonces, el tema de la rentabilidad pasa por un factor fundamental, y es vías de acceso.
Doctor, muy interesante su exposición. Lo seguiremos consultando. Ha sido usted muy amable.
Julio, un gusto saludarlos. Feliz día para todos.
Oiga, Fabián. Muy interesante.
No, pero ¿qué tal la cuenta? Sí. Una hectárea se saca en un morral.
Sí.
Una hectárea de yuca son 13 toneladas en donde no hay carretera. ¿Cómo la saca?
No, me parece que nos dio unos datos impresionantes y muchas veces que no conocíamos. Todo ese tema de la rentabilidad, que no necesariamente es el tema de la coca en sí, sino esa posibilidad de sacarla. Muy, muy interesante.
Pero que sin salida, ¿no, Félix? Por donde usted mire, hay un obstáculo.
Y que la aspersión aérea no resuelve el problema.
Sí.
No, y lo que dice... Uno que ya se volvió un clúster, que ya se volvió un empresario, tipo con 40 hectáreas, que va a cambiar 500 millones por un negocio de 35 millones por el que le toca esperar cuánto tiempo. En una sola raspa recoge 500 millones. A ese señor hay que es acabarle el negocio, o sea, aplicarle la ley, punto. A ese no le sirve sustitución de cultivo. Entonces vamos a hacer sustitución de uno por uno. El que le llegue a ese señor, yo tengo 40 hectáreas, me producen 500 millones, ¿usted qué me ofrece? No, lo mismo pero con yuca y le va a dar 35. ¿Quién va a cambiar 400 por 35?
No, es que en 5 minutos este señor nos hizo entender muchas cosas que no habíamos entendido en muchísimo tiempo.
No, y me están diciendo que es un tipo brillante.
Muy bueno.
Brillante, yo no lo conocía. Bueno,
adicional a eso,
estudia con el genio del tema, ¿no?
Sí, muy bueno. Y es que la llamada de este experto, de este PhD, llega después de otra llamada de un colombiano que dice: yo era cultivador de coca y gracias a la coca pude cumplir estos estudios, hacer esto, esto y esto. Y esa, lamentablemente, no es justificación, pero es la realidad de muchos de los campesinos que se dedican a ese negocio.
Pues el 7% de la economía de la zona, dijo.
Vamos a seguir con su